Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Para el deporte pontevedrés, este último fin de semana ha estado lleno de contrastes. En el lado negativo, en el lado muy negativo, se consumó el descenso del Pontevedra a Segunda Federación después de una temporada muy irregular y llena de malos resultados, especialmente a domicilio. La entidad granate apenas ha podido mantenerse un año en la categoría de bronce del fútbol español. Perdió el Pontevedra. Y también lo hizo en su pabellón el Cisne. Hablo de balonmano, hablo de Asobal. Cisne que caía ante Atlético Valladolid y que en el mejor de los casos jugaría la promoción de permanencia teniendo que ganarlo todo, y que el otro equipo de nuestro ámbito, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas, finalizase el campeonato. Quedan apenas 3 jornadas de manera catastrófica. Menos mal que también en este último fin de semana hubo buenas noticias, muy buenas noticias, las protagonizadas por Antía Jácome en piragüismo y Lidia Pérez en lucha. La primera regresa de la Copa del Mundo de Hungría con 2 medallas, oro y plata, para un total de 5 de 7 logradas por el grupo gallego de la selección española. Por su parte, Lidia también logró 2 preseas en el Nacional que se celebró en la localidad murciana de San Javier, confirmando antes del campeonato su condición de favorita. Total, que esto no deja de ser un adelanto del programa que tenemos por delante, con buenos y malos resultados, con buenas y malas noticias, protagonizados por nuestros y nuestras deportistas en estas últimas 48 horas. Arrancamos con Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez en la parte técnica, Santi Peón en la producción. En nombre de todos mis compañeros, os saluda Antonio Estevez.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sí, 33 minutos. Hay que hablar del Real Club Celta y de ese nuevo tropiezo, grave tropiezo que sufrió el equipo vigués ayer en el Estadio Municipal de Balaídos. 1-2 ante el Valencia, tercera derrota consecutiva, o si nos prolongamos en el tiempo, en los últimos 8 partidos, en los últimos 24 puntos en juego, únicamente 5 puntos lograron los de Carlos Carvajal, que llevan, pues eso, 3 semanas anclados en los insuficientes 39 puntos para poder certificar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Victoria por la mínima ante el Elche, empates en Vigo y en Sevilla a 2 goles ante Almería y Sevilla Fútbol Club, que certifican los mencionados 5 puntos de los últimos 24 que se han puesto en juego. No tiene que haber paños calientes para la actuación, para el mal momento por el cual atraviesa el Real Club Celta, al que le queda un calendario, bueno, complicado, porque tiene que visitar al Athletic Club de Bilbao y al Cádiz, y entre medias recibir al Girona y en la última jornada de Liga al ya campeón Fútbol Club Barcelona en el Estadio Municipal de Balaídos. El Celta, recuerdo, tiene 39 puntos frente a Elche, que ya está descendido, Español penúltimo con 31, antepenúltimo Getafe con 34, que es quien marca el descenso, frente a los 35 de Valladolid y Cádiz y los 36 de Almería. Pero quisiera centrarme en este análisis postpartido al que ayer se jugó en Balaídos, en el VAR. Miren ustedes, en estos tiempos que corren y cuando hay tanto en juego, no basta con ser honrado. Hay que demostrarlo cuando hay tantas cosas en juego. Si fue fuera del área la falta de Moriba a Gabri Veiga, falta con 1-1 en el marcador en la segunda mitad, hay que enseñarla, porque hay los argumentos técnicos necesarios para poder mostrarla en las realizaciones televisivas y que el árbitro del VAR pueda demostrar a todos que el colegiado de ayer no se equivocó. Pero cuando no hay en la realización ninguna imagen, pues surgen las dudas y surge la polémica. No he visto una sola toma en donde se demuestre que Gabri Veiga no estaba dentro del área cuando sufrió la entrada de Moriba, del centrocampista de color valenciano, que el colegiado interpretó como falta. Dicho lo cual, pues a partir de ahí, todos tienen que ser, o casi todas, noticias y análisis negativo para el partido de ayer del Real Club Celta. Estarán conmigo que si digo que la campaña que ha firmado este año, que está firmando este año el Valencia, es un auténtico desastre. Pues bien, a 4 jornadas para el final, el Valencia está apenas a 2 puntos del Real Club Celta. Y eso, creo decirlo absolutamente todo. De ahí que ayer, en sala de prensa, Carlos Carvallal reconociera su preocupación.
Yo soy entrenador, claro que me preocupa, claro que sí, ¿no? Hay algunas circunstancias que mejor hablar no final de época. Hay explicaciones para todo, obviamente, incluso responsabilidad y siempre responsabilidad do entrenador, porque es la responsabilidad do máximo. Pero hay cosas que yo creo que podemos mejorar. Tenemos margen para mejorar y vamos a ver si vamos a conseguirlo ahora en los 4 partidos finales.
Prácticamente desde el arranque del partido, con ese tempranero gol encajado, el Celta tuvo que remar contracorriente. Error de Franco Cervi ayer, el circunstancial lateral izquierdo por la baja de Javi Galán. Error en el segundo gol de los dos centrales, que dio origen y certificó la victoria del Valencia en el Estadio Municipal de Balaídos. De ahí que Carvallal apuntara a la falta de concentración.
De forma que estábamos a cegar o campo, no podríamos sofrer aquel gol aos 78 minutos, porque sabíamos lo que teníamos que hacer y faltó ali alguna concentración. No fue un partido de forma alguna de grande calidad, bien pelo contrario. O que temos que trabalhar e fundamentalmente é um pouco mais de concentração nos momentos cruciais para não sofrer o que sofrimos, e temos que retificar isto, obviamente. Temos 4 partidos para pular adelante e temos que melhorar coisas e, fundamentalmente, como te disse, a concentração de equipo.
Sorprendió que no terminara el partido de ayer en Iago Aspas, el referente, el jugador franquicia del equipo vigués. La causa la explicaría Carlos Carvallal.
No, jugou com alguma dificuldade inicial, foi um duro golpe para nós outros também, no partido de hoje, um duro golpe para, porque não estava a 100%, tentou jogar, tentou fazer o que pôde, para chegou a um ponto que atingiu o seu limite e teve que sair por dolor nas espaldas.
Con este oscurantismo que envuelve al fútbol español para no darle supuestamente ventajas al rival, toda la afición se sorprendió por el cambio de Aspas, pese a que el Moañés no está atravesando por un buen momento de juego. Si se hubiera sabido durante la semana que tenía este tipo de problemas físicos, no habría habido lugar a las especulaciones. Especulaciones que sí las hubo con Cervi. No hay recambio natural para Javi Galán. El argentino tuvo que jugar por la sanción de Galán. Falló en el primer gol, pero Carvallal dijo que estaba suficientemente preparado para actuar en esa demarcación.
Un partido también de enorme responsabilidad y jugamos un poco con más experiencia. Esa podría ser una opción, sí, de jugar. Podría ser una opción para entrar también. nossa opção foi por Sérvia, com um jogador que conhece bem a posição, que é jogado um montão de vezes aí nessa posição e é treinado também com nós outros nessa posição, lo conhece muito bem. Ha sido a opção, poderia ter sido para Medrano e poderíamos ter perdido 2-1 na mesma, não? Es la vida.
Pues será la vida. Del técnico a los jugadores. Haris Seferovic marcó ayer el único tanto del equipo vigués. Marcó de cabeza el internacional suizo, que sin embargo, al final, estaba enfadado.
La derrota es siempre mal. Jugamos mejor que Valencia, pero ellos hacen 2 goles de nada. Estaban 2 libres, no puede acontecer. Nos tenemos a analizar eso. 2 veces a coger así un gol es malo, pero al final es fútbol, es así, tenemos de trabajar más, preguntar a nosotros más y dar más 10-20%.
En la inédita línea de 4 que ayer presentó Carvajal, estaba en el lateral izquierdo Cervi y ocupando una de las plazas de central el peruano Renato Tapia. Este fue su análisis del partido.
El primer tiempo con ese apuro de poder buscar el gol, ellos con un gol encima también se le facilitó un poquito las cosas. Y sí, amargo, sabíamos que teníamos que hacer de todo para ganar. Lo empatamos después de un gran centro de Fran y un cabezazo de Cefe y bueno, nos vamos con las manos vacías.
Y Tapia no sabe muy bien qué es lo que le puede estar pasando al equipo en este último tercio del campeonato.
Pueden ser muchas cosas, ¿no? El partido pasado contra Getafe, recibimos un gol que uno no lo prevé, un penalti que de estos que se cobran porque el VAR está presente y bueno, llega un mal despeje y son al final problemas nuestros, errores nuestros que nos perjudican al final, ¿no?
Vuelvo al principio de este bloque informativo. Creo que no queda o que no hay lugar a las dudas de que hemos sido críticos con el juego que ayer de nuevo desplegó el Real Club Celta sobre el terreno de juego. Pero vuelvo al principio para hablar del VAR que ayer nos perjudicó o que ayer perjudicó al Real Club Celta. Del VAR hacía referencia Renato Tapia hace unos instantes, que también perjudicó a su equipo en la anterior jornada ante el Getafe. Uniformidad de criterios en los colegiados, precisamente no se está produciendo, al menos en este campeonato liguero.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los 2 entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
Cierro capítulo con el Real Club Celta para decir que el próximo partido será sábado 4:15 de la tarde en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Recuperará Carvajal a los ayer sancionados Josef Aidó y Javi Galán por contra, por ese mismo motivo, acumulación de cartulinas amarillas en San Mamés ante los Leones. No podrá estar Renato Tapia. Un Celta al que tampoco le han ido demasiado bien las cosas en las últimas horas. A su equipo juvenil, en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa de Campeones, volvió a perder, en este caso aquí en Vigo, ante la Unión Deportiva Las Palmas. Arrastraban un 5-0 adverso de la ida en el archipiélago canario. Ayer, Celta Juvenil 3, Unión Deportiva Las Palmas 4. Sigue adelante el equipo amarillo en esta Copa de Campeones.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Ecuador de nuestro programa. Son las 15:45. Tenemos que hablar del otro fútbol, tenemos que hablar de primera, segunda federación, esa eliminatoria de ascenso que está librando el Arosa a segunda federación. En definitiva, tenemos que seguir hablando de fútbol y de esa mala noticia que se consumó ayer. El sábado, el Pontevedra no pasaba del empate, pasaron ante Unionistas, y los resultados de ayer han hecho que con 35 puntos el equipo que dirige Juan Señor ya sea matemáticamente equipo de la segunda federación para la próxima temporada. Una campaña llena de errores, una campaña muy irregular, una campaña con muchos problemas a domicilio. En definitiva, una campaña, lo dijo el propio Juan Señor, con demasiados errores groseros, también el sábado ante Unionistas.
Pues en una jugada puntual, que ya son muchas en las que os podría detallar absolutamente, que dices, espera, esto cómo se trabaja, esto cómo te puede ocurrir, esto, y te ocurre, pues se queda uno hecho polvo.
Se queda hecho polvo Juan Señor, porque evidentemente la situación del equipo no invita al optimismo. No es agradable en ningún caso ver cómo tu equipo pierde la categoría.
Os puedo decir que estoy absolutamente hecho polvo y decepcionado y enfadado y difícil para mí digerir un trabajo estoico con un buen rival.
Llegó en un momento delicado Juan Señor a las filas del Pontevedra, no pudo sacar a flote la nave. De lo poquito bueno que tuvo el partido del sábado fue ese homenaje a la finalización del partido de Charles Díaz, que ya ha anunciado que esta será su última temporada como futbolista profesional. Empató el Pontevedra en Pasarón, empató a domicilio en Algeciras el Celta B, que sigue en la quinta posición de la tabla clasificatoria, pero viendo cómo el Linares le está apretando por detrás. Empate sin goles. Claudio Giraldez, el entrenador del filial del Celta, da por bueno el punto conseguido en el Mirador.
Creo que el punto es bueno en el aspecto de que seguimos dependiendo de nosotros a falta de dos jornadas. Tenemos que jugar contra Ceuta y Ferrol, otras dos guerras, y nada. Hacerlo bueno la semana que viene, a ganar estos dos partidos que quedan para cumplir el sueño para el que no estábamos diseñados este año, que estamos ahí y que tenemos las dificultades que tienen todas las filiales, y bueno, ojalá pues podamos tener el mayor número de argumentos posibles en los dos partidos que quedan para meternos en playoff, que es un sueño, pero bueno, con los objetivos cumplidos hace muchas semanas.
Quedan dos jornadas en primera federación, en segunda ya ha terminado la temporada. Por lo que respecta al Corusio Fútbol Club, terminó con un empate en su campo de Obao ante la Gimnástica de Torrelavega. Los vigueses ocupan definitivamente la posición 11 en la tabla clasificatoria con un total de 46 puntos. El técnico Jorge Otero habló en el partido de ayer de muchas ocasiones de gol desperdiciadas por los dos equipos.
Entre ellos y nosotros, yo creo que parecía un partido de a ver quién cometía el error más garrafal, porque tuvimos ocasiones, yo creo que las nuestras más claras, dispusimos de muchas llegadas, de mucha superioridad, pero no fuimos capaces, y ellos también tuvieron las suyas, evidentemente, porque se estaban jugando lo que se estaban jugando, claro.
Un partido en donde el Corujo jugó ya con la tranquilidad de saber que había hecho los deberes que tenía garantizada la permanencia, y eso propició que Jorge Otero y Javier Maté le diesen la oportunidad de ser titulares a algunos futbolistas no demasiado habituales en estas últimas jornadas. Pese a lo cual, lo dice Jorge Otero, el Corusio enfocó y encaró el partido de ayer con mucha seriedad.
El partido requiere la seriedad que requiere, independientemente de que te juegues más o menos. Siempre te juegas algo, te juegas una victoria, te juegas, bueno, pues para los aficionados a ofrecer un buen espectáculo, tratar de ganar, tratar de hacer las cosas bien. Eso lo entendimos y creo que todos han estado a un buen nivel, ¿no? Sobre todo pues esa gente que menos partidos tiene, que menos minutos, que siempre cuesta un poquito más que salir, el ritmo, el calor, pero creo que la verdad que todos francamente bien.
El Corucho que seguirá la próxima temporada en Segunda Federación, categoría a la que pretende retornar el Arosa. En esa lucha, en esas eliminatorias por el ascenso, ida de la final gallega entre Racing Villalbés y Arosa. En el partido de ida, en territorio lucense, empate a un gol. Luisito, el entrenador de los de Vilagarcía, hablaba de un error en el gol que encajaron.
Nos pusimos por delante en el marcador, pero fue una pena que en una jugada a balón parado pues tiramos al traste todo, ¿no? Pero evidentemente no podemos cometer ese error, porque fue un error garrafal de todo el equipo y nos costó caro, pero en línea general la eliminatoria está muy abierta, tenemos una ligera ventaja y estos partidos hay que saber jugarlos. Sabemos que ahora con el factor campo nuestro tenemos una ligera ventaja, pero lo que tengo muy claro es que nosotros no vamos a salir a empatar en la lomba, porque no es mi estilo ni mi manera de pensar esto.
Efectivamente, no es el estilo de Luisito. La resolución de esta eliminatoria será en Alomba. Enfrente sigue estando un rival complicado, el Racing Villalbés.
A mí lo que más me sorprendió de este club, de este equipo, perdón, es que quedara tan rezagado como quedó con nosotros y con el Fabril, porque yo creo que tiene equipo para podernos disputar la liga, que yo al principio creí que nos iba a disputar la liga. Yo no sé los motivos por los que en la segunda vuelta estuvo tan mal, pero realmente ahora está haciendo un playoff impresionante. Contra el Bouzas hizo un playoff impresionante, dos partidos muy buenos.
A eso iba precisamente. Ojito al Racing Villalbés fuera de casa. De ello pueden dar testigo, o pueden ser testigos los jugadores del Rápido de Bouzas, que vieron cómo volteaba la eliminatoria en Vigo el cuadro de la terra chalucense.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maquera, pues que el niño llegaba ya. Es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos en el último tercio, en la recta final de nuestro programa, 15 horas y casi 53 minutos. Ayer finalizó en el recinto ferial de Vigo el World Padel Tour, con sorpresa en la final masculina, porque Arturo Coello y Agustín Tapia ganaron la final a la que llegaba como pareja número uno en el ranking mundial, la formada por Juan Lebrón y Alejandro Galán. Pues bien, Coello y Tapia ganaron a Lebrón y Galán en tres sets. Sorpresa en la final masculina, no así en la femenina. La victoria fue para Ariana Sánchez y Paula José María, repitiendo el triunfo que lograron en Vigo en el año 2022.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes.
Estar informado. Vámonos al balonmano, porque esta última jornada en Asobal no nos dejó buenas noticias. Perdió el viernes, era una salida complicada para Cangas, perdió en León y sigue en la antepenúltima plaza de la tabla clasificatoria, en puestos de promoción de permanencia. Y lo más grave, perdió ayer en su cancha el Cisne ante el Valladolid. El Cisne que se hunde en la última posición de la tabla con un total de 13 puntos frente a los 18 de Cangas. Duro revés el que sufrió ayer el cuadro pontevedrés. Su técnico Javier Márquez estaba realmente triste por lo sucedido.
A pesar de que sabíamos que la situación era difícil, yo creo que teníamos mucha ilusión de al menos seguir con ciertas opciones hasta el final, y yo creo que hoy en el partido teníamos puestas muchas de esas ilusiones, y bueno, yo creo que no hemos sido capaces de competir. Creo que un mal final de la primera parte y un mal inicio de la segunda. Creo que ha sido un 3-0 de partido en esos minutos finales, de un 13-13, un 13-16. más otro 3-0 en el inicio de la segunda parte nos han condenado.
Y para Javi Márquez ha sido determinante, en la clave de esta derrota, los errores, los muchos errores de lanzamiento que tuvo su equipo.
Al final hemos fallado 23 lanzamientos a portería, así es imposible, pues evidentemente, competir. Mérito, evidentemente, de César, que ha estado muy bien, pero también de mérito nuestro, que no hemos sabido, no hemos sabido leer, y que muchas de esas situaciones eran bastante claras y con bastante ventaja, pero no hemos sabido culminarlas, y al final pues ellos han jugado cada vez con más tranquilidad, creo que han jugado bastante bien, creo que en el momento de ese atisbo de remontada han cambiado al 7 contra 6 y ahí nos han hecho daño. Bueno, creo que en ese sentido han sabido gestionar bien esa ventaja que habían conseguido.
Cisne, que lo tiene complicado seguir la próxima temporada en Asobal, categoría que ya tiene a sus dos primeros equipos asegurados para la próxima temporada, como son Puerto Sagunto y Nava. Un balonmano que también es noticia en el día de hoy, con la noticia, con el fichaje que nos llega desde Aguarda, finalizada ya la temporada 22-23 para Mecali Atlético Guardés, comienza la planificación de cuerpo técnico y plantilla para la próxima temporada. Va a haber bastantes novedades, bastantes llegadas y bastantes salidas. La llegada que se confirmó en el día de hoy es la de Cristina Cabeza como nueva entrenadora del equipo miñorano. Cristina Cabeza, que va a sustituir en el puesto de primera entrenadora a la portuguesa Ana Seabra, que va a seguir formando parte del equipo miñoto, integrándose en el cuerpo técnico de la técnica madrileña. Cristina Cabeza, actual seleccionadora juvenil, y que va a compaginar ese cargo con el de entrenadora del Guardés, como ya hizo en el Balonmano Gijón, equipo en el que militó esta temporada 22-23. En declaraciones a los medios del club, Cristina Cabeza hablaba así de lo que supone para ella fichar por el Guardés.
Bueno, pues fichar por Guardés para mí es una responsabilidad y un reto muy grandes ambos, ¿no? Creo que el equipo ha hecho una temporada espectacular y bueno, voy con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar a trabajar cuanto antes.
Y este es el mensaje que Cris Cabeza le envía a una afición que tiene en alta estima.
Uno de los buques insignia del club, ¿no? Es de agradecer que no solamente los partidos en casa, sino que acompañan en muchas competiciones a las jugadoras fuera, y bueno, creo que hacen un trabajo increíble y ya los hemos disfrutado como visitantes, y ahora como locales, bueno, pues esperemos que juntos consigamos grandes cosas y que sigamos disfrutando a tope.
Nueva etapa, como decía, la que se abre para Mecali Atlético Guardés. Cristina Cabeza, la directora del proyecto para el próximo año.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En este último minuto y medio tengo que deciros varias cosas. En primer lugar, que el copiloto de Salvaterra, Cándido Carrera, copiloto de Dani Sordo, equipo oficial Hyundai, consiguieron la segunda plaza en el Rally de Portugal. Quinta prueba puntuable para el Campeonato del Mundo. Que Marín no será equipo de Le Plata el próximo año. El equipo marinense jugó fase de ascenso en Llucmajor, en Palma, jugó 3 partidos, perdió los 3. Y en fútbol sala, división de honor femenina, Pollo 2, Torreblanca 2, empate de Lucy, escasos segundos para el final. Pollo sigue segundo con 71 puntos en la tabla clasificatoria, 2 más que Burela, que es tercero. Quedan 2 jornadas para el final. Marín, que ganó a domicilio en Gran Canaria 3-4, es el 10º clasificado. Por cierto, final de la Copa Xunta de Galicia este miércoles entre Burela y Marín. Que llegamos al final, que no hay tiempo para más. Volvemos mañana. Un saludo para todos. ¡Feliz sobremesa!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.